Vamos a conocer quién es el nombre y la trayectoria del premiado y vamos a sondear las razones de esta decisión.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Los premios Ratzinger de Teología reconocen cada año la labor de quienes profundizan en la comprensión y explicación de la fe cristiana siguiendo la estela del gran teólogo Joseph Ratzinger. En los últimos años, el jurado ya había abierto el ángulo de estos premios al galardonar no solo a teólogos, sino también a lingüistas, historiadores o músicos. Este año la sorpresa ha sido la elección de un arquitecto, eso sí, de fama y prestigio internacional, el suizo Mario Botta, que ha trabajado en todo tipo de construcciones, escuelas, bibliotecas, museos, viviendas, pero también importantes iglesias como la Concatedral del Santo Rostro en Turín, la Catedral de Evry cerca de París o la famosa iglesia cilíndrica, tantas veces vista en fotografías, de San Juan Bautista en la localidad alpina de Mogno. Mario Botta concibe la arquitectura como un deber cívico y un deber ético, ya que representa valores relacionados con la forma en que vivimos. En el discurso de entrega de los premios, el Papa Francisco subrayó que a lo largo de la historia de la Iglesia, los edificios sagrados han sido una llamada concreta a Dios y a las dimensiones del Espíritu. Han expresado la fe de la comunidad creyente, la han acogido y han contribuido a dar forma e inspiración a su oración. Por eso, el compromiso del arquitecto que crea un espacio sagrado en la ciudad de los hombres es de altísimo valor y debe ser reconocido y animado por la Iglesia, como se ha hecho ahora. Y especialmente ahora, porque corremos el riesgo de olvidar la dimensión espiritual en nuestros espacios urbanos, favoreciendo así su deshumanización. Con la figura de Mario Botta, premio Ratzinger de Teología, aunque él es arquitecto, arrancamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Noticia fundamental del día es la apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
Se ha inaugurado con el discurso del presidente y arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez, que se ha centrado en el reciente sínodo de los obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, y en la figura de San Pablo VI y el papel de la Iglesia española en la transición.
Además de esta Asamblea Plenaria, saldrá el próximo secretario general de la Conferencia Episcopal.
Será en la votación que se realizará el miércoles por la mañana con los candidatos propuestos por la Comisión Permanente. El mandato del próximo secretario general se extenderá hasta 2024.
En el Vaticano se ha presentado una nueva exposición en los Museos Vaticanos.
Con el título Peregrinación del Arte Ruso de Dionisio Amalevich, obras maestras de la Galería Tetriakov y de otros museos rusos, esta muestra abrirá sus puertas mañana y podrá contemplarse hasta el 16 de febrero.
Ya puede visitarse también la exposición sobre San Oscar Romero, está un poquito más cerca, en la parroquia de San Francisco de Borja de los jesuitas de Madrid.
La muestra sobre la obra y vida de Monseñor Romero, canonizado el pasado 14 de octubre, se traslada a esta parroquia de los padres jesuitas de la calle Maldonado de Madrid, donde permanecerá hasta el próximo 21 de diciembre.
Y el presidente de Obras Misionales Pontificias pide que no se olvide la devastación provocada por las inundaciones en la India.
Monseñor Gian Pietro Dal Toso ha enviado una carta en la que explica que las inundaciones han sido el peor desastre natural que han sufrido las regiones de Kerala y Karnataka en un siglo, unas inundaciones que dejaron más de 500 muertos.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance de que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante está con nosotros la presidenta de la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, que acaba de celebrar su 25ª asamblea.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Nuestras deportistas son pura energía. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Vosotras seguís haciendo historia y nosotros cuidamos del terreno de juego.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Viven para cazar.
Si sangran.
Y somos su presa favorita.
Podemos matarlo.
Predators.
Nos están cazando.
Y Depredador. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Tenemos fe en los jóvenes, porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay que escucharles, confiar en ellos, porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública, 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
¿Sabe qué es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Y sabe que es prevenible y tratable? Descúbralo este miércoles 21 de noviembre, Día Mundial de esta patología en Herrera en COPE. Carlos Herrera y su equipo estarán en la compañía farmacéutica GSK hablando de la EPOC y de los avances en la lucha contra esta enfermedad. GSK, líder en investigación de enfermedades respiratorias.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Sin pensar. Hoy en El Espejo vamos a saludar en un instante a la presidenta de la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER. Es la religiosa de la Compañía de María, María Rosario Ríos, y lo hacemos, la hemos invitado porque ha tenido lugar la 25ª Asamblea de CONFER la semana pasada. Que ha tenido además pues el regalo especial de un mensaje del Papa Francisco con motivo de esta efeméride redonda, pero sobre todo pues del camino que llevan a cabo los religiosos y religiosas aquí en España. Ya está con nosotros María Rosario Ríos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, presidenta, y muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes y muchas gracias por vuestra llamada.
Bueno, lo primero, el lema de esta 25ª Asamblea ha sido una cita del profeta Jeremías: os daré un futuro lleno de esperanza. ¿Por qué habéis elegido ese lema precisamente para este momento?
Bueno, es un momento significativo, de los 25 años, y es hacer memoria, pero hacer memoria para seguir caminando. Y solo podemos caminar fiados de Dios, y de este Dios que nos promete futuro a nosotras y a este mundo, a nosotros como vida consagrada y a este mundo. Y realmente creo que ha sido un lema que ha latido a lo largo de toda la asamblea, ¿no? Y que nos sigue animando a caminar, a avanzar.
Hay un momento de tu discurso en el que, precisamente refiriéndote a ese futuro, subrayabas que ese futuro nos lo dará Dios, que no lo podemos, en cierto modo, forzar nosotros, pues con nuestra mejor intención, con nuestra generosidad, que por supuesto son necesarias. Me imagino que a la vista de los problemas, de las carencias que siempre han existido en la historia, y ahora pues habrá los suyos, como es natural, se tiene que hacer fundamentalmente presente esa certeza de que el Señor no abandona y que nos dará nuevas formas, nuevos caminos que a lo mejor ni siquiera sospechamos ahora.
Efectivamente. A ver, nosotros tenemos que poner lo mejor de nosotros, pero no porque tengamos la capacidad de crear solos, sino porque es Dios el que crea a través de nosotros. Y lo hacemos confiados desde el agradecimiento, yo diría, desde el agradecimiento del don recibido, confiados en que este Dios que llama es el que da futuro. Y seguro que se siguen abriendo caminos nuevos para la vida consagrada. Pero es el Espíritu al final el que los alienta, ¿no? En eso vivimos la certeza honda de que cuando nos dejamos conducir por el Espíritu, Él nos conduce a caminos de vida. Caminos de vida para nosotros, pero fundamentalmente caminos de vida para el mundo.
Ha querido hacerse presente en esta 25ª Asamblea el Papa Francisco con un mensaje. Además, no es un mensaje de circunstancias, es un mensaje largo, articulado, para los religiosos y religiosas que caminan en España. Dice en uno de sus pasajes que la Iglesia nos necesita profetas, hombres y mujeres de esperanza. ¿Qué significa eso para vosotros?
Yo creo que significa gente que tiene una mirada que penetra la realidad y que por eso pueden descubrir en ella los signos y la presencia de Dios, ¿no? Y vivir que este tiempo, lo decía el Papa y en algún momento lo decía yo en las palabras de clausura, vivir con la conciencia honda de que este es un tiempo habitado por Dios, es tiempo de Dios. Y por eso la esperanza, ser hombres y mujeres de esperanza, no es ser hombres y mujeres de esperanza para nosotros, sino ser fundamentalmente testigos de esperanza para la gente y de modo especial para los que viven pues percibiendo que su horizonte está cerrado. Eso significa modos de estar en la realidad, modos de acompañar a la gente, de tender la mano.
Estamos, lógicamente, en toda la Iglesia todavía en la estela de lo que ha significado el sínodo sobre los jóvenes, además con esa dimensión específica del discernimiento vocacional, y no podía faltar tampoco esa referencia en vuestra asamblea y en el mensaje del Papa, que habla de ese desafío de estar al lado de los jóvenes en un momento en que podría pensarse que a los jóvenes no les interesa mucho la vida religiosa, como a veces parece que tampoco les interesa mucho el anuncio cristiano. ¿Cómo vivís vosotros este desafío?
Pues como un desafío a saber caminar con ellos, ¿no? A saber escucharles, caminar, porque dentro de los jóvenes se encierran búsquedas y búsquedas de sentido. Me parece que lo que también el sínodo ya en el documento preparatorio planteaba, ¿no? De la necesidad de ser testigos coherentes, de gente que sabe acompañar y que sabe que el protagonismo de la vida está en los jóvenes, pero que tenemos la llamada y la invitación a hacerles cercano el mensaje de Jesús. Bueno, yo creo que por ahí nos va alentando a apostar por ellos y a querer caminar con ellos cada día, ¿no? El Papa también nos hablaba, ¿no? Necesitamos religiosos audaces que abran como caminos nuevos en este acompañar a los jóvenes y que puedan descubrir, yo diría, reconocer cómo Dios los llama y desde ahí una vocación cristiana.
Habla el Papa también de la necesidad de caminar en santidad, vivir con la Iglesia y en la Iglesia, saliendo de esquemas y comodidades para afrontar justamente un tiempo que él dice que no es que sea un tiempo de cambio, sino que es un cambio de época. También me gustaría una pincelada sobre este punto.
Yo creo que tenemos que salir de inercias, de rutinas. Llevamos años por ahí caminando, pero de modo más decidido el Papa nos está invitando a ser una Iglesia en salida. Y esto tiene derivaciones a muchos niveles, ¿no? Nuestro modo de concebir la vida cotidiana, en el modo de estar apostólicamente y desde luego en ir creando rutas, propuestas, proyectos alternativos que den respuesta a la realidad y que den respuesta sobre todo a los más sufrientes dentro de la realidad. Me parece que ahí, en ese crear, estar abiertos a lo nuevo y caminar en santidad, está muy vinculado a caminar intercongregacionalmente, a caminar y a seguir creciendo en comunión eclesial y a caminar con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, como yo creo que vamos haciendo y ensayando en múltiples redes la vida consagrada.
Precisamente conectando con esto que decías, una pregunta sobre el futuro de CONFER, porque la vida está evidentemente en las comunidades de religiosos y religiosas. CONFER es un organismo de servicio, al servicio de ese camino. ¿Cómo concibes el próximo tiempo a la vista de todos estos desafíos, a la vista de este momento que, al ser así tan redondo, 25 años, pues no, nos propone también pensar, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a hacer CONFER para ayudar a todo este camino de las diversas comunidades religiosas?
Yo creo que, ha habido una reflexión muy interesante en la misma sede de CONFER y en la gente que está en los servicios centrales sobre retos de futuro, ¿no?, para este tiempo. Y la gente de la sede, el equipo que allí hay, agrupaba estos retos en tres. Ellos decían en ser con otros, en la comunicación y en la corresponsabilidad. Yo creo que seguir avanzando en ese ser y hacer con otros es un acento importante en CONFER, en el que llevamos caminando, pero en el que vamos acentuando cada vez más eso, lo intercongregacional, fundamentalmente en proyectos sociales, o caminar en redes intraeclesiales o con otra gente en proyectos que buscan humanizar. Por ahí hay algo bien importante donde aportar humildemente, contribuir al conjunto desde lo que somos, desde lo que podemos. Un segundo reto que las áreas planteaban, las áreas de CONFER, es el de la comunicación, ¿no? Y me parece que lo planteaban muy bien, porque no lo planteaban como una comunicación para hacernos el centro, sino como una comunicación adecuada para transmitir buena noticia. La buena noticia de Jesús, que se hace presente en nuestras vidas y en nuestra misión, y que se hace presente en cantidad de buenas noticias cotidianas, de estar con la gente, de trabajar por un mundo más justo. Y un tercer reto era el que hace referencia a la corresponsabilidad dentro de CONFER, a una mayor implicación también desde la pobreza que a veces sentimos las instituciones, a apoyarnos, primero a apoyar a las congregaciones más pequeñas y más frágiles, y segundo, a poner desde todas las congregaciones aquello que podamos para animar este camino común de vida religiosa y de vida consagrada en España.
María Rosario Ríos, que es la presidenta de CONFER, te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros esta vida, estas preocupaciones, estas esperanzas de toda la vida religiosa en España. Pues nada, feliz cumpleaños y que podamos seguirlos compartiendo en el futuro.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, adiós.
Y abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Pues hoy arrancamos muy centrados en la apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
En su discurso, el presidente de la Conferencia Episcopal se ha centrado, por una parte, en las conclusiones del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. El cardenal Ricardo Blázquez ha hablado del documento final del Sínodo y ha aprovechado para condenar una vez más los abusos sexuales.
Los pecados, que en ocasiones son también delitos, deben ser reconocidos humildemente ante Dios y sin pretextos ante los hombres. No se deben encubrir los abusos ni darles una respuesta equivocada. El pecado, además de poseer una dimensión individual, hiera a la Iglesia y causa daño a otras personas. La Iglesia reconoce abiertamente los abusos de diversa índole y tiene la firme decisión de erradicarlos. No es legítimo abrigar sospechas sin fundamento.
Por otro lado, el también arzobispo de Valladolid ha recordado la figura de Pablo VI y ha reivindicado el papel de la Iglesia durante la transición española y el espíritu de diálogo que la caracterizó ahora que se cumplen 40 años de la Constitución española.
El diálogo debe ser la manera a que inclina la dignidad personal en relación de unos ciudadanos con otros y exige el trato democrático de sus representantes. El diálogo requiere unas actitudes de apertura en los interlocutores para discutir las cuestiones sobre las cuales tienen competencia y dentro de un marco general compartido.
Por su parte, el nuncio apostólico en España y Portugal ha hablado de la elección del nuevo secretario general.
Monseñor Renzo Frattini ha explicado algunos de los cometidos que tendrá el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, que será elegido por los obispos el próximo miércoles.
Entre las tareas del secretario general, la más delicada consiste en manifestar la voz de la Iglesia, su enseñanza y en saber expresar y transmitir la postura de la misma Iglesia ante una realidad que afecta a la sociedad concreta donde está implantada la conferencia, de la que es portavoz.
Y la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha enviado un mensaje de aliento a su pueblo.
Lo ha hecho al término de la asamblea plenaria que han celebrado los obispos. En un vídeo, el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, flanqueado por el resto de obispos, agradece al pueblo nicaragüense su afecto y le recuerda que no están solos.
Queremos decirles a todos ustedes cuánto les amamos, que agradecemos su oración, que agradecemos su afecto, que agradecemos su cercanía, agradecemos sus oraciones y queremos también decirles que queremos estar siempre cerca de ustedes, queremos siempre seguir anunciándoles a Jesucristo y queremos decirles que cuenten siempre con nuestras oraciones. Estaremos ahí pendientes de cada uno de ustedes y nuestra oración les acompañe siempre. Gracias, pues, nuevamente. Cuenten con nosotros y nosotros contamos con todos ustedes.
Pues hoy queremos concluir el espejo con un pasaje del discurso del cardenal Ricardo Blázquez en la apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, precisamente aquel en el que habla de Pablo VI como pastor y maestro en la Iglesia sobre el diálogo de la salvación y también como testigo de una Iglesia que es experta en humanidad. Además, el cardenal Blázquez ha sostenido que no es exagerado afirmar que aquel diálogo que impulsaba Pablo VI y la etapa singular de nuestra transición política emiten en la misma longitud de onda. Sintonizan en la apertura al otro, al distinto, al distante, al que venía de lejos, al que convive con nosotros pero nos puede resultar extraño o desconocido. El diálogo fomenta la concordia y es el procedimiento digno de las personas para buscar y encontrar solución a los problemas planteados. Por esto, afirma el presidente de la conferencia, debemos renovar el espíritu de la transición para afrontar las cuestiones que el tiempo nos va planteando. Y en ese sentido, ha recordado que la Constitución es un monumento señero en nuestra historia, expresión de la magnanimidad de todos. Unas generaciones, hay que estar agradecidos, ejercieron la responsabilidad primera, pero su alcance se extiende a las generaciones presentes y futuras. Hasta aquí nuestro tiempo del espejo.